Faro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sigue el consejo de tu abuela y siempre acertarás. Proverbio mexicano. Muy buenas tardes, Rosa Margarita Vasallo. Nació el 27 de febrero de 1884 en Valmormida, un valle italiano de los Alpes. Rosa Rosina era consejera de la Acción Social de la Unión Femenina Católica Italiana de Asti. Daba conferencias y encuentros en toda la provincia relacionados con temas morales. Su hijo Mario también participaba en actos de acción católica. Según dicen las crónicas de la época, en un encuentro Mario haría un bellísimo discurso ilustrativo sobre el papado. Dos historias, dos personas muy normales, ¿verdad? En 1929, Rosa, junto a su hijo Mario, partirían hacia Buenos Aires. Allí Mario tendría un hijo, Jorge Mario. Perdón, olvidé decirles el apellido de esta familia. Su apellido es Bergoglio. Jorge Mario, el nieto de Rosa, el hijo de Mario, sería papa, el primer papa latinoamericano. En varias ocasiones el papa ha hablado de la figura de su abuela, Rosa, y de cómo le enseñó a rezar. Dos oraciones. La primera la lleva siempre en su breviario. Allí el papa lleva doblado un texto que escribió su abuela. Dice así: que estos mis nietos, a quienes he dado lo mejor de mi corazón, tengan una vida larga y feliz, pero si en algún día de dolor, la enfermedad o la pérdida de una persona amada los llena de desconsuelo, que recuerden que un suspiro en el tabernáculo, en donde está el mártir más grande y augusto, y una mirada a María al pie de la cruz, pueden hacer caer una gota de bálsamo sobre las heridas más profundas y dolorosas. La segunda oración, muy relacionada con el mes de junio y el Sagrado Corazón: Jesús, que mi corazón se parezca al tuyo. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
¿Santos buenas tardes de esta semana?
Pues mira, empezamos hoy con San Ireneo de Lyon. San Ireneo de Lyon, que es santo francés, de los que tuvo que hacer frente a tantas herejías y desviaciones de su tiempo, y que murió mártir. El obispo francés San Ireneo tiene una frase que es muy acorde con estos tiempos que tenemos, y es que la gloria de Dios es la vida del hombre, para hablar precisamente que Dios no quiere el mal, sino que nos ayuda también a salir de él, y que la gloria de Dios es que el hombre viva y sea feliz aquí y después en el cielo. Tenemos mañana ya para, en estos golpes finales de junio, lo que es los santos apóstoles Pedro y Pablo, que son las columnas de la Iglesia. Pedro el pescador, Pablo el hombre culto, que fue, se convirtió en el camino de Damasco. San Pedro, después de todo lo que vivió, también un poco ese comportamiento con Cristo, a veces un poco de enfadarse, de traición, de negarle, luego después de volver a él, cuando le llega el momento de morir, muere boca abajo diciendo que él no era digno de morir crucificado como su maestro. Él se reafirma en: Señor, tú sabes que te quiero, y es su vicario y al que le dio el Señor las llaves del reino de los cielos y le puso como el primero entre los apóstoles. Pablo, el que cae bajo la espada después de ser perseguidor, yo no merezco ser llamado apóstol, y fue el que evangelizó a los gentiles. El día 30, ¿qué tenemos? Pues unos santos que yo tengo gran devoción, que son los santos protomártires de la Iglesia de Roma, los que, después de que Claudio deja a los cristianos un poco indiferente, cuando Nerón les culpa injustamente del incendio de Roma, desde ahí empieza esa cruenta persecución hasta el 313, y la persecución de Nerón sabemos que fue muy cruenta, donde aquellos cristianos que mataba, después también sus reliquias las hacía servir de antorchas en sus palacios, ya que irónicamente decía que Cristo era la luz del mundo, y a los niños, pues como eran corderos como Cristo, pues les hacía despedazar por los perros salvajes vistiéndoles de corderos. Hay algo que la gente no sabe, y es que se hizo el panteón a estos protomártires, y es el preludio, como eran los desconocidos, allá después cristaliza en la fiesta ya de todos los santos el 1 de noviembre. Y terminamos con un apóstol y también mártir dentro de la semana, que es el día 3, que es Santo Tomás, el santo de la duda, que luego después se reafirma en su fe en Cristo, que va a la India y que, como todos los apóstoles, salvo San Juan Evangelista, muere mártir. Son los santos de esta semana última de junio y primera de julio, en la cual también pensamos que ellos ya tengan con ellos a nuestra compañera Eva Galvache, ya también resplandecido en el cielo.
Muchísimas gracias, José Luis. Al menos 79,5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay casi 26 millones de personas refugiadas, más de la mitad menores de 18 años. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha alertado de un nuevo récord. 79 millones y medio de personas se vieron obligadas en 2019 a dejar sus hogares a causa de guerras, catástrofes naturales y todo tipo de conflictos y persecuciones. Esta cifra supone un 12% más que el año anterior y casi el doble que hace una década. Para que nos hagamos una idea, casi tantos seres humanos como la población de Alemania. 30 millones de ellos son refugiados y solicitantes de asilo, 45 desplazados internos y 3,6 millones son venezolanos que han huido a otros países. De hecho, si incluimos a los ciudadanos con estatus de refugiado y los que ya han formalizado la petición de protección internacional, Venezuela suma un total de 4,5 millones de personas fuera de sus fronteras, solo por detrás de los 6,6 millones de sirios. ACNUR ha expresado su preocupación por el elevado número de menores entre el conjunto de desplazados, de 30 a 34 millones, de los cuales decenas de miles viajan sin la compañía de ningún adulto. En estos niños ha puesto el foco entre culturas, niños que además han sufrido un gran revés con la pandemia de coronavirus.
Es que son tantos los problemas que han podido surgir tras la pandemia del coronavirus, sobre todo, como dices, para los más pequeños, para los niños.
Cuando apareció la COVID-19, miles de niños dejaron de ir a clase, pero estos niños se juegan algo más que unas notas a final de curso, como Daja Valle, una niña centroafricana refugiada en Yamena, en el Chad, que contó esta semana en una rueda de prensa virtual organizada por Entre Culturas, la ONG vinculada a los jesuitas, que donde vive muchas personas son analfabetas y que las niñas sin acceso a la educación simplemente hacen lo que ven hacer a los demás. Y mencionó embarazos no deseados, matrimonios precoces o el acoso sexual como problemas principales de las niñas de su edad.
La educación se vuelve un fin común a nuestro edad como esa.
La educación es buena, dice Daja Yabé, porque una chica, niña que ha recibido educación piensa en las consecuencias de todo lo que hace y si los padres tienen una buena educación no casan a sus hijas a esa edad. Son las chicas las que deben tomar las decisiones de su vida, por eso dice su mayor sueño es seguir estudiando para algún día convertirse en médico, ayudar a la gente, sobre todo a los más jóvenes. Para Raihan Aitani, que es la coordinadora pedagógica del Servicio Jesuita a Refugiados del Líbano en Baalbek, el cierre de escuelas ha supuesto que muchos niños hayan tenido que comenzar a trabajar para ayudar económicamente a sus familias. Y es que en estas circunstancias, cuanto mayor es la interrupción en la enseñanza, mayor es la pérdida en el aprendizaje y mayores, por tanto, son los retos a los que se enfrentan estos niños y sus familias. Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Vamos con el Ángelus del Papa. Te voy a hacer una pregunta sencillita. ¿Cómo es el verdadero amor a Jesús?
Bueno, pues nos ha dicho el Papa que tan grande que está por encima incluso del amor que debemos a nuestra propia familia, pero a la vez cuando ese cariño está animado y purificado por el amor del Señor, entonces se hace plenamente fecundo y produce frutos de bien tanto en nuestra propia familia como mucho más allá de ella. También nos ha recordado el Papa que no hay amor verdadero sin cruz, pero esa cruz llevada con Jesús no tiene que darnos miedo porque Él siempre está a nuestro lado para apoyarnos en los momentos más duros. Y una idea también que ha sido muy esperanzadora y animante hoy en el Ángelus es que Dios es muy generoso y siempre tiene en cuenta el más pequeño gesto de amor que hacemos al servicio de los más pequeños.
La gratitud,
el reconocimiento es en primer lugar un signo de buenos modales, pero también es una insignia del cristiano, es un simple pero genuino signo del reino de Dios, que es el reino del amor gratuito y generoso. Que la Virgen, que amó a Jesús más que a su propia vida y lo siguió hasta la cruz, nos ayude a situarnos siempre ante Dios con un corazón abierto, dejando que su palabra juzgue nuestro comportamiento y nuestras elecciones.
Y le nostre scelte.
Fíjate, Álvaro, que el Papa ha recordado de forma especial a los voluntarios que dan gratis su servicio, incluso ofreciendo su vida tal como ha ocurrido en muchos casos durante la pandemia.
Bueno, y después del rezo del Ángelus, lo primero, los niños refugiados de Siria y el Líbano, luego Yemen y sus niños, Ucrania Occidental y finalmente la República Democrática del Congo. Completitos los saludos.
Sí, sí, desde luego. El Papa sobre todo se ha centrado pidiendo a la comunidad internacional para que en la próxima conferencia que se va a celebrar las Naciones Unidas junto con la Unión Europea sobre la zona de Siria, pues por fin se alcance una solución que mejore la dramática situación del pueblo. Recemos por este importante encuentro para que pueda mejorar la dramática situación de Siria y de los países vecinos, particularmente del Líbano, por la grave crisis sociopolítica que la pandemia ha hecho aún más difícil. Pensad que hay niños que no tienen que comer. Y luego el Papa, pues le hemos escuchado levantando la vista del papel, pidiendo por favor, así lo ha repetido a la comunidad internacional, que lleguen a la paz. Y como bien dices tú, no se ha olvidado de Yemen, de esa crisis humanitaria, de las inundaciones de Ucrania y del país tan querido para él como es la República Democrática del Congo.
Pues muchísimas gracias, Eva.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, buen domingo a todos.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Desgraciadamente la pandemia sigue causando rebrotes y las previsiones económicas vaticinan un horizonte sombrío.
Lo que dice el Fondo Monetario Internacional sobre el mayor jardazo de la economía es el que se va a llevar España. Tenemos más muertos que nadie, tendremos más parados que nadie.
Por eso el gobierno lleva semanas trabajando en un plan de preparación y respuesta frente a una segunda oleada.
El riesgo cero no se puede garantizar, pero habría que comportarse de manera un poco más sensata y serena que algunos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
El tiempo pasa para todos.
Se enfada uno porque se enfada.
Menos para John Wayne.
Y se arregla con un puñetazo.
Mucho cine y mucho carisma. El Pastor de las Colinas, Alaska Tierra de Oro y Río Bravo. 3 de John Wayne.
Está todo pagado.
El domingo por la tarde en 13.
El Espejo. COPE. Estar informado.
I was dreaming of a pain.
Esta semana hemos asistido a las vergonzosas imágenes de la destrucción de estatuas con motivo del Black Lives Matter, aprovechando una dignísima reivindicación de la defensa de los derechos de la comunidad afroestadounidense y de los nativos indígenas americanos. Muchos han dedicado directamente a vandalizar parte de la historia, Cristóbal Colón, la reina Isabel la Católica, incluso San Junípero Serra. Quiero que nos centremos en este último, en San Junípero Serra. Para poder conocer la figura de este mallorquín, misionero del siglo XVIII, les recomiendo que lean un libro, La llaga de Dios, una novela inspirada en su vida y que publicó hace no mucho tiempo el escritor Carlos González García. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, para escribir esta novela, estudiaste, recreaste muy bien los principales acontecimientos de la vida de Fray Junípero. ¿Cuál fue la relación de Fray Junípero con los indios mexicanos y los indígenas de California? ¿Cómo puede ser que ahora tienen su estatua?
Pues mira, Fray Junípero, lo primero es que fue un hombre que lo dejó absolutamente todo por irse al encuentro de ese Dios pobre que se encontraba precisamente en los abandonados, ¿no? En esos que nadie quería ni nadie creía. Y muchos de ellos fueron precisamente, como decías, estos indios, ¿no? Que comentabas. Mira, hay un detalle que describe a la perfección para mí lo que San Junípero fue, ¿no? Y lo que hizo. Y es que este fraile, durante una misión, se vio invadido por una debilidad, que por eso mi libro se llama así, La llaga de Dios, y que la acompañaría durante toda su vida, ¿no? Y era una llaga que tenía en la pierna y que jamás le cicatrizó. Entonces él, a pesar de esa herida, nunca cejó en su empeño de evangelizar, una llaga que precisamente se hizo en una misión, ¿no? Entonces Fray Junípero se esforzó por congregar dentro de su complejo misional a todos los indígenas que veía cerca y que se iba encontrando por el camino. Por eso, que ahora se esté pasando esto, entonces él esperaba a todos darles a conocer poco a poco y siempre de una manera voluntaria y libre los fundamentos del catolicismo, ¿no? Entonces, de hecho, muy a menudo dicen que se peleaba con las autoridades militares acerca de la mejor manera de tratarles a los indígenas, ¿no? Y hasta una vez viajó a la capital de México y para persuadirle al rey en persona de apartarle a un comandante militar de su mando, ¿no? Entonces, todo eso, y lo hacía él porque él quiso dejar su tierra, sus costumbres, abrir porque, caminos claro, nuevos, él, y lo hizo por acompañar.
Vamos a conocer un poco su historia desde el principio, vamos con el Fray Junípero niño, ¿no? ¿Cómo se hace misionero? Sí. ¿Por qué?
Mira, Junípero, desde muy de hecho, Fray Junípero Serra realmente se llamaba Miguel José. Nació en Petra, que es Mallorca, en 1713. Sus padres eran analfabetos, ¿no? Pero quisieron a su hijo darle, desde muy pequeño, darle una educación que tuviera muchísimo que ver con el espíritu franciscano. Entonces, él ingresó desde muy pequeño en el convento franciscano de San Bernardino, allí en Petra, y de ahí pues empezó a ampliar sus estudios en el convento de San Francisco de Asís, en Palma, y a los 16 años, pequeñito, se hizo fraile. Entonces ahí es cuando cambia su nombre por el de Junípero. Entonces dicen que de pequeño le encantaba la filosofía, de hecho se dedicó a ser profesor.
¿Cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? Parece mentira, ¿no? Un niño mallorquín que luego él consigue pues fundar muchísimas ciudades de Estados Unidos. Es tremendo. Sí, y ahora quieren destruir su historia de la historia de América, al que llaman el apóstol de California.
Efectivamente. Sí, sí. Además, él con 27 años, bastante joven, se ofrece para dejar su tierra natal allí en Mallorca porque él sentía un gran anhelo de servir como misionero en el Nuevo Mundo y él quería durante toda su vida ser como Francisco de Asís. Entonces, es lo que precisamente tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que una persona que lo ha dado absolutamente todo por todos los que se encontraban en el camino, ahora parece que la historia da absolutamente la vuelta y viene a contar todo lo contrario de lo que hizo él? Porque efectivamente fundó 9 misiones franciscanas, fundó 9 y acompañó otras 15, ¿no? Entonces fueron unas misiones que salvaron a miles de personas del hambre y de la marginación, y precisamente salvaron también les salvaron de otros depredadores, por así decirlo, que querían abusar de la dignidad de todas esas personas, ¿no? Entonces,
buscadores de oro entre ellos.
Sí, sí, totalmente. De hecho, es que él fue el creador de las primeras vías de comunicación y de asentamientos estables en la región de California, y por eso su estatua, que está en el Capitolio, representa, ¿no? Pues a este misionero.
Charlie, una duda que siempre tengo. ¿Por qué crees que es tan poco conocido en España? ¿Por qué somos así con nuestros misioneros?
Pues mira, Álvaro, yo creo que a veces nos cuesta muchísimo entender que el amor normalmente es más fuerte que el odio, es más fuerte que las guerras e incluso que es más fuerte que la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que muchísimas veces nos cuesta entender esto y situarnos en ese momento, en esa situación, en ese lugar, y no sé, creo que a veces somos muy poco agradecidos, ¿no? Con esas personas que literalmente se dejan la vida por los más necesitados, y no sé, yo creo que es una asignatura que no sabría cómo responderte, pero yo creo que es eso. A veces nos cuesta mucho entender que hay muchas personas que son capaces de dejarse la vida por los demás a cambio de nada, o a cambio de simplemente de un amor que no se puede entender en este mundo. Entonces, ya te digo, yo creo que la clave está ahí, en entender que el amor pues, es más fuerte que absolutamente
para que todo el mundo pueda comprender la historia de San Junípero Serra, recordamos, apunten este título, La llaga de Dios, de Carlos González, editorial Serión, ¿verdad?
Eso es, efectivamente. Un libro que ha acompañado los detalles más especiales y más importantes de mi vida, y ha sido, pues eso, acompañado de la mano de Fray Junípero Serra, una persona que creo que ha cambiado también el rumbo de la historia y que no nos debe, un ejemplo de perdón y de misericordia también. Hay una frase, ya termino rápido, que dice, que está dentro de las líneas de este libro, y que dice que la misericordia, o sea, que se ríe del juicio, que la misericordia, que hay un Dios por encima de todo esto, ¿no? Que un Dios misericordioso que es capaz de romper las razones de este mundo, y creo que de eso trata.
Ahí lo dejamos.
De eso trata esta novela.
Ahí lo dejamos. Carlos González, Charlie, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti, Álvaro.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Antes que todo fuera himnos y vítores. Antes que todo se dan negociaciones. Hay un preludio espeso.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
me,
Álvaro.
Me temo que estáis en plena pandemia en América Latina ahora mismo. Es muy duro.
Y difícil acercarnos también para entender lo que pasa en todo el continente, porque a veces dudamos de las cifras en Europa, imagínate en América, ¿no? Pongamos el caso de Nicaragua, 2.170 contagios, 74 muertos, dicen las cifras oficiales, supongamos que sí, pero sabemos que los hermanos Adán y Guillermo Alonso, médicos que atendían gratuitamente en la provincia de León a enfermos de coronavirus, fallecieron de coronavirus, dieron la vida atendiendo a sus hermanos más vulnerables, y son solo dos de 36 sanitaristas que habrían perdido la vida sirviendo contra el coronavirus en Nicaragua. Dice una crónica de Jaime Setién en Aletea, Álvaro, que los médicos tenían dos opciones: o hacer de cuenta, como el gobierno propone, que no hay casos, o atender a los casos de coronavirus, y Adán y Guillermo sirvieron a los hermanos que sufrían e hicieron frente a la verdad, además de hacerle frente al coronavirus, pequeña cosa. Médicos que atienden sin elementos de protección personal básicos, sometidos a ideas políticas a veces de quienes destinan los recursos. Eso es lo duro, lo durísimo de esta tormenta perfecta que estamos viviendo en América Latina, ¿no? El virus, la pobreza, la desigualdad, el invierno y encima el populismo. Tenemos semanas muy difíciles por delante, pero ¿sabes qué, Álvaro? Tenemos una respuesta muy fuerte que da esperanza, una respuesta desde las diócesis, desde las parroquias, desde los comedores, desde las congregaciones, incluso desde los conventos en todo el continente, que miran de reojo los reportes oficiales, sí, pero sirven donde hay que servir, donde hay una llaga que sangra a la vuelta de la esquina y en esa se trabaja, rezando, haciendo frente, como te decía, a la verdad, además de a la pandemia. Vos sabés, Álvaro, una gran mujer, madre y maestra, con el ejemplo y consejo de muchos irreverentes jóvenes que amamos a la Iglesia y comunicación, me dijo una vez hace más de 10 años, después de las primeras veces en el micrófono, que hable un poco más pausado. Así que ahora que estás en el cielo, Eva, me voy a sentir más observado y espero, al menos en esta breve reseña, haber cumplido con tu sabio consejo de hablar más lento.
Gracias, Esteban.
Perdón, un abrazo grande.
Gracias, Esteban, un fuerte abrazo. En la producción, Jesús Sacristán, control técnico Natalia Escobar y en control central Marcos Machado. En COPE seguimos pendientes del coronavirus. Iván Alonso, Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.